Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque no solo el glamour, la elegancia, la simpatía, el saber estar, ¿qué ayuda tan intensa constituyen en la vida? Cosas que se imaginan cosméticas pueden cambiar la jornada, la sonrisa de un taxista, la atención de aquel que te abre la puerta, el buen aspecto o el buen olor de quien está a tu lado. Y para mantener muy alto el pendón en esta cuestión, viene nuestra Carmen Lomana, toda de lunar blanco sobre fondo negro. Buenos días.
Como una torera, ¿eh?
¿Qué cintura tiene? ¿Qué cintura tiene? Esto no hay quien la aguante, de verdad. O sea, es que no puedo.
De avispa.
No puedo con ella. De avispa.
No,
mira el peligro.
No hago ningún esfuerzo.
Con estos bocatos que nos metemos, ¿qué queremos?
Oye, yo como una lima.
Pues menos bendecida.
Bien, yo siempre reitero, Carmen come bien. Bueno, tú no pero... te metes un bocata de panceta y luego una tableta de chocolate.
Claro que sí. El otro día me tomé uno de que me encanta porque ya he dejado de ser vegetariana.
Ah, pero tú has sido vegetariana.
Sí, siempre. No, nunca tomaré un chuletón ni a eso.
Bueno, pero pescado pero, siempre has comido cuando
sí.
has comido conmigo.
Digo vegetariana de carne, de mamíferos.
Creo que eso es pescataria. Bueno, no lo sé.
¿Pescatariana?
No
se llama ovo-láctea vegetariana. Ah. Que quiere decir que lo único que realmente yo no tomo es carne de mamíferos.
Uh-huh. Bueno... A todo esto, a que bueno, íbamos que, a su cintura de avispa, a que viene con
bocatas.
Un pantalón de tiro altísimo con zapatos de tacón negro. Hace un frío de narices y sigue viniendo sin medias, que yo es cosa que no puedo comprender.
Es que soy muy moderna.
Y luego llega, pues eso, una blusa de faralaes. Porque
qué bonita.
Perdona, es una blusa última moda con lazada, que la tengo hace tiempo, la tengo en este color y en blanco.
Uh-huh. ¿Al cuello?
De Loewe.
De Loewe. Bueno, pues no, Paulette,
de
que es hippie
son los lunares.
Nos viene en gris. Sí. Otín ha apostado por el rosa más fucsia del mundo,
para
que da una alegría
energética, está estupenda.
Y nuestro Diego Peli, que ya está como yo, preparado para salir a Adamuz en cuanto acabe el programa, para el funeral mañana que va a celebrar el obispo de Córdoba y para ver a la gente cómo está, pues claro, viene de viaje.
Vengo de uniforme ya.
Sí, ya viene de
Adamuz.
Vamos a ver.
Luego creo que va a haber también en Madrid otro funeral el día 29.
Hay en varios lugares, hay en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, pero mañana
no
es muy señero porque es en el propio Adamuz.
Aquí en Madrid, en la Almudena, ¿no? Todavía no tenemos fecha, pero se ha solicitado también.
Sí, no sé si sí creo que sí que la hay esa semana
no
que
me
viene.
Quiero lanzar,
pero insisto,
sí.
El de mañana
el
es
Almudena,
señero
el de Madrid.
Y por eso salimos los del equipo para servirles el ambiente y cuanto acontezca a los oyentes.
Que no han, fíjate, ya sabes que a todos los familiares que estaban esperando todo esto, Adamuz se ha portado, bueno,
increíble,
como son los españoles, porque en realidad somos un país tremendamente solidario.
A eso vamos, ¿verdad? A celebrar esa cuestión. Bueno,
pero que estaban esperando a los reyes, y los reyes aparecieron con el presidente de gobierno también, y entonces no fueron al pabellón donde estaban esperándoles. ¿Os podéis imaginar por qué? Porque cuando hubiera aparecido el ministro de Transportes con el presidente de gobierno, el abucheo, o sea, la pena y la rabia y todo, y por eso estaban muy tristes porque no habían ido los reyes, pero es que pusieron a los reyes de tapadera.
Vamos a hablar con todos ellos, lo oiréis en directo en el programa. ¿Qué? Y ahora vamos con esta otra defunción señera que han dejado de luto,
Valentina,
al mundo de la moda.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me gustaría saber si Carmen Lomana tuvo la oportunidad de conocer a Valentino en alguna ocasión y qué destacaría de este diseñador. Ah, y si tiene alguna prenda suya en el armario. Muchas gracias.
Mira, le conocí muchísimo. He ido a todos sus desfiles de prêt-à-porter y sobre todo de alta costura en París, porque era de los pocos italianos que presentaban alta costura en París, porque es el único sitio que se presenta alta costura. Era una persona con un sentido de la belleza, del gusto, con un amor a las mujeres, porque cada vestido que hacía era para embellecernos. Y yo le agradezco mucho porque hay muchas cosas en mi vida que se las debo a él, como trabajar en los medios. Y tengo muchísimos vestidos, bueno, muchos vestidos, como 10 o 12 de Valentino.
Dinos uno señero que la
uno
gente
rojo,
puede identificar.
Uno rojo que he hablado porque he puesto en mi Instagram un homenaje a él hablando de ese vestido que hizo en el año 69 para la princesa Pignatelli, que era su musa, era una maravillosa mujer, ese.
Que
ese vestido que parece sencillo.
Ah, sí, es un palabra de honor. Es que yo como describo ya, ¿eh?
No, tiene
una doble
tela,
capa en el vuelo bueno, y es que, fíjate, un espacio entre los pechos, en la zona del escote.
Es que nos cargamos los vestidos cuando los queremos definir.
Bueno, ¿y cómo
y
lo
ese
vas a ver el señor
es sublime?
Que nos está
pues que
desde
se entre
Castellón
en mi Instagram
pues
y lo va a ver.
Así maneja el Instagram.
O que compre el periódico La Razón, que salgo con ese vestido puesto.
Eso sí, que nuestro Francisco Marguenda lo agradecerá.
Y te digo una cosa, que él le gustó tanto ese vestido que hizo, que cuando dejó la costura en el 2007, se jubiló, hizo una réplica de ese vestido en edición limitadísima. Y yo ya entré en locura, lo quiero, ¿cómo puedo conseguir? Bueno, moví Roma con Santiago. Y Carlos Sousa, que es el padre de los chicos que han recibido toda la herencia de Valentino, porque eran como familia para él, siempre viajaban juntos, ha conocido a esos niños cuando nacieron. Y pues claro, la gente decía, ¿quién le ha dejado la herencia? Pues a los hijos de Carlos Sousa, su amigo del alma, un brasileño maravilloso. Tengo ahí una foto.
Y entonces, gracias a él, entraste en la posesión
no,
de uno de los
porque cuando
vestidos.
Claro, conseguí el vestido, el bolso, que es una joya maravillosa, que también lo he puesto ahí, y los zapatos. Cualquier día vengo aquí
a ver
vestida.
¿Cómo es el bolso, Tim? Porque Tim maneja esto.
No, he llegado a la foto del vestido.
Ah, hemos llegado. Uy, guapa.
Pero sácame de cuerpo entero.
¿Cómo te tienen aquí en Egos? A ver, buscamos.
Busca en mi... si no le preguntas a Remy.
¿Cómo era él a título personal?
Él era encantador. Era un hombre... menos abierto que Gianfranco Giametti, que es con el que él vivía y estaba, su amigo del alma también, con el que fundó realmente Valentino en París, en el año 59, fíjate. Y bueno, él era pues un hombre muy generoso, siempre estaba rodeado de amigos, dando fiestas. Yo recuerdo la última fiesta que fue en Versalles, después de su último... de su último desfío. Él tenía un palacio en Versalles espectacular. Tenía casas por todo el mundo, en Nueva York, en Londres, en París. Pero yo creo que la que más le gustaba era la casa que tenía en Stade, en la nieve, en los Alpes. Ahí siempre iba a pasar Navidad.
Mira, aquí está la Lomana de cuerpo entero. No está en tu Instagram de cuerpo entero, porque
que no
lo que
lo
estás
sé.
Mostrando es el maniquí en el Instagram. Pero aquí nos la ha sacado Tin de la revista Semana, y efectivamente tiene además un bolsito. ¿Ese es el bolso al que te refieres? Con una cadena
sí,
dorada,
pero ahí no
y un bolsito...
Ve. Y luego tiene todo perlas, el cierre dorado. Es muy bonito.
No, es un poco excesivo para mí, pero bueno, era de noche. Vamos a ver...
Será Marbella.
¿Qué opinas de esta otra cuestión que también ha rozado la moda?
Yo quería saber si Carmen había visto las imágenes de Macron en el Foro de Davos, con esas gafas de sol tan impresionantes que no se quitó en un solo minuto. Me gustaría saber si el protocolo te dice que las puedes dejar, si te las tienes que quitar, si hay algunas gafas que puedes llevar y otras que no, o si está justificado, si tienes algo médico. Pero bueno, allá va. Muchas gracias. Un abrazo.
A ver, vamos por partes.
Justificado estaba porque tiene un problema,
porque
¿no?
Porque tiene un problema en un ojo y entonces le molesta la luz y más con los focos. Y justificado estaba porque estaba guapísimo.
Sí,
no te las
bien.
Quites.
Sí, que
no
le
te
sienta
las quites.
Bien,
di que te duele el ojo.
Son
ideales.
Top, ¿no?
No, a mí me son unas gafas caras 007. De 600
no,
euros.
Sí, no, de Top Gun, ¿no? Estas de aviador.
Ah,
no.
Bueno, sí.
No,
sí.
De las de aviador el primer fue Ray-Ban. Pero esas no.
Aviador
no son
esas que
Ray-Ban.
Lleva nuestro presidente cuando va en el Falcon, ¿no te acuerdas?
Pues mira, no sé, se disfrazará de rico, que es lo que es ahora, con Ray-Ban, que son carísimas. Bueno, que me da igual, pero Macron es que me encanta. Me encanta. Y ahí y está muy guapo con esas gafas azules. Entonces, normalmente nunca se debería poner nadie, y menos cuando te estás dirigiendo al público, gafas. Y menos que no se te vean los ojos. Pero en este caso sí, porque debía tener un problema en un ojo, conjuntivitis o algo.
No, tiene un derrame.
Sí. Un derrame.
Tiene pues... un derrame que le hace una marca que en la parte blanca del ojo.
Claro, a mí me pasa a veces. Cuando me da un subidón de tensión, se me revienta.
Pero tú no vienes con gafas.
Hoy no, digo a veces.
Pero cuando lo tienes tampoco te pones gafas, ¿no?
No, pero bueno, él es más coqueto que yo.
Efectivamente, este es un bonito titular. Macron es más coqueto que yo.
Sí, es verdad. Yo quiero abrir un melón de las gafas de sol para ver qué opináis y, sobre todo, Carmen. Las gafas de sol... Que son tan opacas que reflejan a la otra... No sé cómo explicarte,
no
que no se ve el ojo. O sea, porque en algunas puedes intuir el ojo, puedes intuir dónde te está mirando, pero es que hay gafas que son como un espejo. Tú estás hablando con esa persona y te estás viendo.
Claro, entonces, es que eso es horrible. Muchas de nieve son así. Pero a mí me saca de quicio, digo, pero me estoy viendo yo misma. Es como si voy con un espejo. No, muy feo y muy incómodo para los que hablan con esa persona. Totalmente. Has dado en el clavo, querida.
¿Y cómo las gafas? ¿Grandes, pequeñas?
Bueno, depende de tu cara, lo que te favorezca. Yo las tengo que llevar más bien grandes y me gustan como de gata.
Ah, un así poco. Como chup, chupo.
Sí. Hay aquí una pregunta que me encanta, que voy a ver si también aprendo yo de la respuesta.
A ver, Carmen, eres una persona que yo sigo muchísimo, me encanta oírte, y además es que transmites mucha tranquilidad. Entonces, sin embargo, también vemos que tu agenda está siempre llena de eventos y de lugares donde tienes que acudir. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes estar así serena, tranquila, con esa agenda tan, tan llena?
Un beso. ¿Cómo lo haces? Porque yo también me lo pregunto.
¿Cómo lo hago? Pues primero, yo soy una persona muy controlada, con mucha fuerza mental, porque si no estaría loca ya. Y bueno, siendo muy disciplinada, muy organizada, yo parezco germánica, porque tengo, o sea, todas las horas más o menos organizadas, y llego a todo, y cuando he terminado el día digo, madre mía, no pensé que iba a poder llegar a hacer tantas cosas, a trabajar, a esto, compromisos sociales. Cuando he visto que llegaba todo, pues digo, vale, por ti, Carmen.
Oye, cuando tienes dos cosas te plantean muy cerca, o sea, imagínate que tú tienes que ir a la presentación de un libro y después, cuando acaba esta, tienes que acudir a una exposición 25 minutos más tarde.
Pero eso ya no. Antes sí, antes iba, además cogí a un amigo mío, Jorge Cardarelli, que era peor que yo, y íbamos como locos, 5 fiestas, iba una, un rato, otra, una energía, yo ahora no, una, y ya.
Y ya está, y dices que no al resto.
Claro.
Es que decir no...
No, pero te puedes disculpar, mira, perdona, pero ya tenía un compromiso anterior, me hubiera encantado... ir a tu fiesta, a tu cena, pero no puedo, o sea, no me da la vida para más.
Sí,
y la gente
no
sabe, la gente sabe que trabajo bastante, que a lo mejor me ha visto por la tele por la tarde, entonces tienen que entender que a mí lo que me gustaría es llegar a mi casa a las 7:30, a las 8 y no salir. Eso es lo que me gustaría. Pero como soy una persona fundamentalmente positiva y Feliciana, bueno, lo llevo todo bien y pienso, qué suerte, Carmen, que tienes trabajo, que tienes amigos que te demandan continuamente. Estoy contenta.
¿Te trastoca mucho que de repente lleguen planes improvisados dentro de esa agenda germánica que dices tener? O sea, no fluyes.
Intento, pero...
Me encanta fluir, porque lo dice mi hijo. Y
no, yo fluyo.
No fluyes, mamá.
Yo fluyo todo el día, ¿no? Porque fluyo mucho. Pero lo que me da mucha rabia es que yo tenga ya todo organizado una mañana y llegue mi representante, José, y me diga, mañana tenemos que grabar a las 12. Digo, que no, que me ha roto todo. Pues da igual, tenemos que grabar para no sé quién, para no sé qué. Eso me pone de un genio. Yo no sé cómo en los anuncios estos que hago así... No salgo con una cara de mala uva horrorosa.
Eres una gran actriz.
Pero, sí,
¿la agenda la tienes
me
tú?
Cuenta.
¿La gestionas tú?
Yo y él, los dos.
Entre los dos.
Pero yo muchas cosas no le digo a él. Mis cosas personales, ¿no?
Claro.
Él sabe, pero es que a veces hay clientes, que eso es así, que yo llevo a lo mejor 20 días. Oye, ¿cuándo grabamos esto? No, es que todavía no ha llegado el producto. Y de repente dice, de hoy a mañana, mañana tenemos que hacerlo. Oye, si tengo que ir a la peluquería, no me ha dado tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, todo se lleva, todos fluimos, ¿verdad?
Hay que fluir. Yo fluyo, tú fluyes, él fluye.
Bueno, es que la
vamos
vida...
todos fluimos.
Películas para cerrar esta parte.
Ahora que hemos conocido las nominaciones a los Oscar, me gustaría que Carmen contara qué tres películas han marcado su vida. Da igual que sean actuales o clásicas. ¿Qué tres películas recomendaría hoy en el programa?
Fíjate, que marquen tu vida, son palabras.
Bueno, ¿no? Marcar la vida, no sé, pero siempre os he dicho que a mí la película Gigante, con Rock Hudson y Elizabeth Taylor, o sea, me parece la historia de América, de esa América nueva que empezaba a fluir mucho, y el petróleo, me encantó. Luego, hay otra película, es que no sé por qué me gustan las películas antiguas, pero hay otra que me encanta, El pianista, esta que empieza en Polonia.
No, esa no es antigua.
No, esa no es antigua.
Ahí está Brody.
Efectivamente. O sea, termino con una angustia, con una tristeza, pero con una belleza también, de cómo la belleza puede salvar al mundo. Es lo único que puede emocionar, la música, la belleza. Veías a los nazis, que el nazi este que al final estaba subyugado por Brody. Y luego hay otra película que me encantó, quizá por el protagonista también, los protagonistas, que es la antigua, de un tranvía llamado Deseo.
La de Marlon
con Marlon Brando.
Es que esa es la
sí,
que hay
y
que
Vivien Leigh.
que se lo hubiera preguntado cómo lo hace
no, es que esa película es la pera marinera. O sea, yo no he visto y la puedo ver 20 veces y me sigue entusiasmando porque tiene tantos matices. Yo adoro el cine. Parto de la base.
Pues os voy a dar el teléfono. Si queréis hacer preguntas a Carmen Lomana, mandáis un mensaje de voz al 666-55-40-00. 666-55-40-00.
Y de amores, de amores...
Fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Sus consecuencias, porque la Fiscalía Española considera que no es competente en el caso de Julio Iglesias. Se ha hecho público
lógico
esta toma de posición, pero al cantante parece que le ha afectado un fuerte bajón anímico, Beatriz Pérez Ortiz.
Bueno, especialmente cuando salieron los primeros mensajes y se supo de estas denuncias, le tuvo que afectar. De hecho, ya lo hemos podido leer esta semana, esos mensajes que ha compartido, donde presuntamente una de sus trabajadoras le había mandado mensajes cariñosos.
La fisio. Sí. La fisio no la obligó a hacer las cosas que dice que obligó. La fisio es a la que dijo que si le podía tocar los pezones porque los tenía muy grandes y le gustaban. Y la fisio le debió decir que no, pero siguió siendo amiga. Pero a la otra niña, porque era más joven, es a la que... Bueno, yo no quiero hablar porque me ha puesto a escurrir aquí en este programa.
Porque el otro día dabas crédito a las acusaciones.
Claro, pero es que yo como persona ajena a los jueces, la presunción de inocencia es para los que van a juzgar, para el fiscal, para el juez. Pero como una persona independiente puede tener su opinión, que eso
bueno,
es lo que
esto,
dice.
Esto, en cualquier caso, ha dejado el estado de ánimo del cantante por los suelos, Beatriz.
Bueno, el caso es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia. Esto sí que le ha agradado a Julio Iglesias, esa denuncia presentada por dos exempleadas contra Julio Iglesias, al considerar que los tribunales españoles no son competentes para investigar los hechos. La resolución subraya que las denunciantes no residen en España, que los presuntos responsables no se encuentran en territorio nacional y que Julio Iglesias, aunque tenga propiedades aquí, bueno, pues ahí es donde mantiene el centro de su vida. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que decía, que le afectaron mucho estas denuncias. Los trabajadores de la casa de Punta Cana avisaron a la mujer de Julio Iglesias de que estaba desanimado, a Miranda, y Miranda corrió a acompañar a su marido en estos momentos complicados. Y en paralelo, lo que decía antes, que hemos podido ver algunos de los mensajes que recibía Julio Iglesias.
Pero él creo que le dijo a Miranda que ni se le ocurriera ir porque iba a haber prensa y tal. Yo no sé si ha ido realmente.
Pues lo que he podido leer yo es que ha viajado de urgencia para estar con su marido a Punta Cana.
Pues es que es lo lógico que fuera, porque aunque estén separados, aunque no se quieran ya,
ella
pero a ser padre de sus hijos. Ella vive en Miami y lo lógico es que si él está mal, vaya allí.
Bueno, y luego ya sabemos por qué Felipe Froilán, que me encanta a mí.
A mí
este
me
chaval,
encanta, a mí igual, me cae bárbaro.
Bueno, pues oye, que ha tenido una juventud compleja, pues hija, tantas familias tienen problema. Pues bueno, no estuvo en Grecia en el funeral de su tía abuela, Irene de Grecia, y la cosa suscitó ciertas preguntas, Diego González.
Pero su intención inicial sí que era la de acompañar a su abuela en Atenas, pero finalmente pues prefirió quedarse en Abu Dhabi junto a su abuelo, porque no quería que se sintiera solo en este momento tan delicado. Sabemos que Froilán pues lleva más de 2 años residiendo en Abu Dhabi, donde ha encontrado, pues parece que esa estabilidad profesional y personal, ¿no? Lejos de los focos que tiene aquí en España.
Mira la influencia de los abuelos, qué importante.
Claro.
Combina su trabajo en una multinacional con estudios, aficionado al deporte, al ocio moderado, y comparte, pues eso, tiempo de calidad con su abuelo, ¿no? Y se muestra, parece, responsable y centrado, según
es que don Juan Carlos, yo creo que a este chiquillo le quiere muchísimo y por eso dijo, vente para aquí, a este le voy a poner yo derechito.
Froilán es el mayor de los nietos, ¿verdad?
Y es encantador, educadísimo, un cielo, pero tuvo la mala suerte que le pillaron cosas que tampoco él tenía nada que ver, pero
bueno,
estaba
luego,
metido.
Cuánta gente joven le da por beberse las ginebras y vivir de jueves a domingo, ¿no? A ver, esto a mí me tiene que es que estoy indignada. Iñaki Urdangarín publica sus memorias. Habla por primera vez de don Juan Carlos y se centra en su proyecto profesional. Bueno, pero ¿qué cara?
Este tonto de lava que se pone a escribir memorias, que es calladito, estaría mejor. ¿No?
Está alejado de los focos, como ya sabemos. Combina la publicación de su libro con un proyecto profesional que está centrado en una empresa de coaching, si no me equivoco, se llama Bivolutive, que está en un despacho del centro de Barcelona, donde asesora profesionales y directivos. Bueno, recientemente...
¿Qué les asesora? ¿Cómo enriquecerse?
No lo sabemos. Bueno, Urdangarín concedió una entrevista a Jordi Évole para su programa, que se va a emitir próximamente. En el adelanto compartido, el ex duque de Palma se refirió por primera vez en público al rey Juan Carlos, a su ex suegro, con quien mantiene una relación cordial. Tendría gracia desbancarle del número uno en ventas, pero no sucederá, dijo. Es un personaje global, con una trayectoria
larguísima.
Pero
bueno, es que ¿quién se ha creído? ¿Qué es? Este lo que tiene que asesorar, cómo dar un pelotazo casándote bien.
A mí, de verdad, lo que me parece es de una temeridad.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Digo, te casas con la infanta, metes la pata, vamos a decirlo así, vas a la cárcel, superas aquello. Oye, has compensado, ¿no?, frente a la sociedad. Sí. Cállate. No vuelvas otra vez a sacar tajado.
Es que a la gente le engancha esto de...
Ay, de verdad.
Y hay mucha costumbre para escribir,
pues que escriba.
¿Pero qué importa? Yo me arrepiento.
De Dostoyevsky.
Me arrepiento de haber escrito las mías, porque ha sido una gandía.
Luego, ¿por qué?
Pues mucho petardeo escribiendo. No.
¿Qué es petardeo?
A raíz de tus memorias. Si
no, no
mucho.
Sería por las mías, pero sí, y han escrito bastantes.
¿Pero qué han
y me
escrito
arrepiento
sobre
de haberme. Ella. No, sobre la mía todo bien, a mí nadie me ha dicho.
Ah, pensaba
nada.
Que decías que te habías arrepentido de tú escribir las
tuyas.
Yo
no entiendo.
Claro,
que
porque ya están devaluadas, porque ha escrito tanta gente.
Pero si eso se ha hecho, mujer, memorias se han escrito toda la vida.
Ya, pero...
Bueno, cuéntame, Diego, esto de que Kate Middleton y el príncipe Guillermo, los herederos de Gran Bretaña, tienen problemas de pareja.
¿Ah, sí?
Bueno, eso es lo que se cree
mira
porque...
Mira a Paulette, que casi le da un
ataque. Ay, es que para mí es una pareja
porque
estupenda.
Han incorporado a su equipo a Lisa Ravenscroft. ¿Quién es Lisa Ravenscroft? Pues es una especialista en gestión de crisis y comunicación política. Y su función principal es la de asesorar sobre cómo manejar la imagen pública y anticiparse a la prensa. Debido a esta contratación, pues dicen, pues eso, que hay unos rumores o posibles tensiones entre ellos, ¿no?
Ya, es que, vamos a ver, antes ya había, tuvieron una crisis horrorosa a punto de separarse por una íntima amiga de ellos.
Es verdad.
¿Eh? Íntima amiga de la pareja.
Pero
que
esto nunca se llegó a confirmar,
tiene,
¿verdad?
Sí, bueno, tiene las en Inglaterra muchísimo. tienen las casas juntas, bueno, o sea, este estaba enrollado con la otra. Pero ahí pasó lo que pasó a la pobre Kate y entonces se paró todo y yo creo que él se portó.
No me lo termino de creer, la chica tampoco era muy agraciada, ¿no?
Sí, era muy estilosa.
Pero mira el rey de Inglaterra, compara a Lady Di con la actual esposa.
Y puede ser amable, simpática y tener un corazón de oro.
O tener una noche tórrida, como le pasa.
Sí, es que te acuerdas que comentaron que había pasado el día de San Valentín con esta chica, con esta amante.
Igual es una amiga.
Eso está feo.
Pero y dale, pero, Diego, pero ¿por qué con amiga?
Hoy viene de hombre
el día
bueno.
De San Valentín, el día de San Valentín.
Es el hermano perdido con el pelirrojo que es.
El abogado del diablo.
Bueno, ¿y ahora qué? Ahora dicen ¿qué? Que... Que siguen mal. Yo pensé que a raíz de la enfermedad de ella se habían avenido.
Dicen que hay supuestas deslealtades del príncipe, aunque nunca se han confirmado. Detalles como la ausencia de felicitaciones públicas en ocasiones especiales, como puede ser el cumpleaños de Kate, pues han alimentado estas especulaciones.
Es que es una obsesión por contarlo todo en redes sociales. Claro. Si un día no te apetece hacerte una foto... O sea, no tengo que contar, hola cariño, felicidades, hola cariño, qué guapa estás.
No, es que es tan absurdo el tema que dice, fulanito y menganito han reñido ya porque no se han mandado mensajes por Instagram.
¿No significa que estén en crisis? Es que, yo qué sé, tienen vida privada.
No, yo creo que no pueden, no deben, no, por nada del mundo. Porque son una pareja maravillosa y son los futuros reyes. Y el pueblo inglés ya es que le da los siete males, porque la adoran a ella y no quieren tener aquí una segunda historia.
Bueno, y cerramos con Beatriz Pérez Otín, porque Miguel Bosé se va a instalar en Andorra y luego viene David Zalandete a presentarnos su libro sobre Trump. Y bueno, hay muchas cosas interesantes y mollares que contar.
Se va a Andorra, pasa pues, frío.
Se va a Andorra por impuestos.
8 años después de vivir en México, han decidido venirse Andorra, entre otras cosas, yo creo que tiene también que ver
me
con
me parece
los,
una buena
impuestos.
Idea, por otro lado, que venga a España.
Pero es verdad que cerca. Quiere estar cerca también de España. ¿Por qué no vive en España? Que es lo que nos preguntamos muchos.
Pues por los impuestos,
quiere...
querida.
¿No me dejas hablar, Carmen?
Sí, es que me da una rabia esto de los impuestos.
Quieta, quieta, que acabe primero Otín, luego das tu brindario.
Venga, Otín, que te adoro.
Bueno, que se muda con sus hijos Diego y Tadeo, que ya está buscando colegio para los chavales. Dejó España en el año 14. Primero puso... Yo no sabía que había dado tantas vueltas. Rumbo a Panamá, después a México, busca tranquilidad, alejarse de la presión mediática. Ha coincidido también mucho con el tema de la pandemia, con su pérdida de voz, con todas las especulaciones que él tenía sobre los virus. Yo creo que era negacionista, ¿no?
Sí, total.
Bueno,
y antivacunas.
Antivacunas. Total. Bueno, pues después del traumático asalto también sufrido en su casa mexicana en 2023, la seguridad se ha convertido en una prioridad, así que ha decidido por seguridad también para su hijo, sus hijos, trasladarse a Andorra. Y lo que valora es precisamente estar cerquita de España ahora.
No, y además, yo lo entiendo, porque Andorra es un sitio tan aburrido, tan tranquilo, que ahí no tienes
también,
ningún...
No,
hay, porque es muy pequeño, está todo muy controlado.
Es una ciudad.
Es nada. Andorra lo que tiene es
pero,
un salto a España,
pues
claro.
Nada, claro. No hay delincuentes en Andorra.
Pero a mí me parece bien que esté cerca de España.
Pasan de largo.
Y además
de
su
México,
casa...
No.
Mira, México es difícil para vivir.
A ver, hay muchísima delincuencia en México.
Y además él vive en un sitio muy bonito donde él vive, pero para llegar allí tienes que pasar por unos barrios y unos sitios muy difíciles, muy difíciles.
Bueno, pues vamos a irnos con David Zalandete. Su libro tiene un título de lo más morboso, Objetivo Venganza, querida
anda.
Carmen Lomana.
¿Qué me está diciendo? ¿Que me largue ya?
Creo que sí, porque... ¿Por qué? Porque sí.
No va a venir a...